going to throw.
Touchdown! Touchdown! Intercepted! It's Marcus Peters who makes the play.
Máximo Avance.
Bienvenidos a esta sección de Máximo Avance. Saludamos a todos nuestros amigos de Reacción en Cadena, también de Audio Centro y de todos los lugares en donde nos esté viendo o escuchando. Luis Alonso López, el abuelo, quien nos acompaña, Poncho Galindo, quien lo saluda, y vamos a hablar sobre los temas más importantes que ha dejado la NFL después de 5 semanas. Abuelo, hay 2 invictos. Desde la semana pasada solamente hay 2 invictos, uno en la americana, uno en la nacional, los Chiefs de Kansas City y los Vikings de Minnesota.
Sorprendentes Vikings de Minnesota, parece que estamos en un periodo de antaño con esos Vikings que no pierden jugando en Londres y siguen dando de qué hablar. Ahora incluso ya le costaron la chamba a alguien más, ya lo mencionaremos rápidamente, pero sí, estos Vikings sorprendentes con Sam Darnold, con una poderosa defensiva comandada por Brian Flores, que está haciendo cosas increíbles, generando blitz, generando presión, confundiendo los rivales. Creo que este equipo de Minnesota es un equipo de verdad. Habrá que ver qué pasa con Aaron Jones, quien regresó con una lesión del viaje a Londres, pero me parece que hay elementos que lo pueden suplir y este equipo luce encaminado para poder hacer cosas interesantes en lo que resta de la temporada regular. ¿Para qué les alcanzará? Ya lo platicaremos.
Sí, porque el calendario también se acomoda de una manera buena para los 2 equipos que van a tener bye week en esta semana. Es decir, los 2 descansan, los 2 estarán compitiendo para ver quién es el que más tiempo mantiene ese récord semana a semana después de su semana de descanso. Pero parece que en las primeras 4 los Chiefs eran los que sufrían con el marcador. Después en el Monday Night Football ellos fueron los que se vieron mejor contra los Saints. Tal vez su partido en donde mejor se vieron, el que ganaron con más diferencia. Y el que sufrió en la semana 5 fue el equipo de los Vikings. Nada más porque Aaron Rodgers es un pecho frío, que si no, se les iba en esa última serie ofensiva.
Sin duda. La verdad es que, mira, sufrieron los Vikings, pero sacan el resultado con esa defensiva. Y quizá los 2 tengan el rival más complicado regresando a esta semana de descanso, porque después de lo que viene el 20 de octubre para ambos equipos, se pone cuesta abajo, digamos, el calendario, pero ambos tienen rivales muy difíciles en su semana. En la semana 7, por ejemplo, Detroit, que es el equipo que seguramente le estará peleando la división norte de la Conferencia Nacional a los Vikings, les toca jugar ahora a los Vikingos recibiendo a este rival divisional, y del otro lado le toca viajar a los Kansas City Chiefs también el 20 de octubre en la que es la revancha del Super Bowl contra los San Francisco 49ers, así que ahí está. Son 2 rivales muy complicados. Después de esto, quizá el camino se les puede poner más sutil, pero tendrá que pasar ese primer escollo regresando de su semana de baile.
Eso sí, unos Niners que están heridos, unos Niners que van a querer sacar ese juego, pero vamos a ver cómo se van dando las cosas en 2 semanas para ver si ya pueden tener un poco más de su roster. Creo que la prueba difícil después del bye week es para los Vikings contra los Lions, uno de los mejores equipos de la NFL, un equipo que no solamente va a pelear la división, sino que también va a pelear el sembrado de la nacional, el primer sembrado, que es el equipo que descansa entrando a los playoffs. Y después de eso ahí te va el calendario: Rams, Colts, Jaguars, Titans, Bears, Cardinals, Falcons, otra vez Bears, Seattle. Y para terminar están los Packers y los Lions otra vez. Estos equipos que enfrentan 2 veces por ser divisionales.
Yo creo que los Vikings.
Se ve sencillo. Yo creo que los Vikings podrían estar sufriendo entre 2 o 3 derrotas en toda la temporada.
Si mantienen este nivel, y sí, es complicado que ocurra, porque eso es cuestión de ciclos también y pueden venir lesiones, cualquier otra situación. Pero sí, en el papel luce un calendario bastante accesible.
Y por parte de los Chiefs, 49ers, Raiders, Buccaneers, Broncos, Bills, Panthers, Raiders, Chargers, Browns, Texans, Steelers y otra vez Broncos. También parece que no la van a tener tan complicada de aquí a playoffs. Tal vez entre 2 y 3 derrotas también.
Sí, mira, me llama la atención, por ejemplo, los Bills, que es una rivalidad fuerte. Cualquiera de los del oeste, a lo mejor Las Vegas Raiders podría ponerle un tropezón en cualquier momento. Y están ahí los Texans y quizá estos Steelers, que bueno, no sabemos exactamente cuál sea el verdadero nivel de este equipo después de lo ocurrido contra los Cowboys.
Ahora, abuelo, después de 5 semanas, ya no podemos decir, es que los equipos están acoplando y demás. Sí hay algunas bajas, sí hay algunas ausencias que afectan, especialmente, por ejemplo, en el tema de los 49ers, que ahora perdieron a su pateador en el último partido. Pero te pregunto, ¿los dos equipos invictos los vamos a ver jugando el uno contra el otro en Nueva Orleans?
Uf. Yo compro, y yo dije desde un principio que era muy complicado que los Chiefs fueran a alcanzar el tricampeonato. Me mantengo en ello. Creo que aunque el camino está sencillo en lo que se ve en el calendario regular, creo que en la postemporada se les pueden complicar las cosas, pero con esta gran defensiva, quién sabe. Yo diría que no los vamos a ver en Nuevo Orleans.
Pues es algo que el futuro lo determinará.
Máximo avance.
Y ahora pasamos a la pachanga mexicana, abuelo. El partido del Sunday Night Football, que parece que en nuestro país es más interesante que incluso en donde se juega. Cuando los Cowboys y los Steelers se enfrentan cada 4 años, el país y los villamelones de la NFL se vuelven locos. Y sin duda es un partido que hay que platicar. Ganaron tus Cowboys, ganaron 20-17 ante el equipo de Pittsburgh. Y mínimo 4 años más, tú vas a poder ir a decirle a tu familiar o a tu amigo que dice, yo le voy a los Acereros, le ganamos, les ganamos, y 4 años no te vas a poder quitar ese golpe hasta que se vuelvan a enfrentar, o al menos que lleguen a un Super Bowl, pero eso parece que no va a volver a suceder en la historia.
¿Qué te pasa? Si es el juego que más veces se ha repetido en la historia del Super Bowl. 3 veces, eso ha llevado a que se convierta en un clásico, en una tradición, y por eso es que estamos reconquistando el territorio norteamericano, que bueno, quizá no hasta no aquella región de Pensilvania y todo esto, pero queremos apoderarnos de la NFL, y por eso hacemos de esto un clásico, hacemos una rivalidad, se odian esos equipos, y por supuesto la gente mexicana viajó, muchos mexicanos hicieron el viaje. Los Steelers han hecho un gran trabajo acogiendo a la gente latina, a los mexicanos, haciendo un evento especial, y por supuesto también el equipo, los aficionados de los Cowboys también se hicieron presentes, y ya nos reportaba Arturo Carlos, que también le mandamos un saludo, que estaban muy contentos los aficionados de los Cowboys el día después del triunfo, después del desvelo que se pusieron por allá, porque el partido empezó tarde por esta tormenta eléctrica, ya era madrugada en Pittsburgh, pero bueno, festejaron los Cowboys y festejaremos. Son pocos los festejos que vamos a tener este año y vale la pena. Y yo te repito lo que dije, lo que desató tanta polémica: Dak Prescott se ganó su chequecito, su parte proporcional de sus $60 millones en este partido.
Está bien, si tú crees así, yo creo que la realidad es que esos $60 millones se deben de ganar consiguiendo anillos. Y no de matrimonio.
Está desquitando. Poco a poco los irá desquitando.
Y al final el resultado es 20-17 en un encuentro que, como tú lo dices, se retrasa por tema climatológico. Tan fácil que sería hacer un estadio con techo, pero los Steelers no quieren.
Marros.
Hacer pesar la localidad.
No les alcanza el acero para poder hacer una estructura como el de los Cowboys. No tiene el acero suficiente.
Y a ver si el récord les alcanza para estar en playoffs. Partido que acaba a la 1:00 a.m, hora de Pittsburgh. Y si los Cowboys, no jugando bien, te ganaron, y en un partido que no fue de defensiva, sino de errores de los dos equipos, entonces ya me imagino cómo está el equipo que terminó perdiendo, que habrá arrancado invicto 3-0, pero ahorita se pone con 3 victorias y 2 derrotas. Yo creo que el resto
muchas
de la temporada
dudas
va a ser difícil para Mike Tomlin.
Sí, es feo hablar del yo-yo, pero creo que estamos próximos a ver una temporada perdedora de Mike Tomlin, y las cosas están acomodando para que pueda ser así. Este equipo no se le ven pies ni cabeza. Después de un buen arranque, la defensiva se cansa. Si la ofensiva no mejora y logran tener ataques sostenidos, esta defensiva va a acabar agotada y no va a terminar bien la situación. No sé cuál sea la respuesta, pero posiblemente sí veamos una temporada con récord perdedor de Mike Tomlin en el horizonte.
Ganaron los Cowboys, Dak Prescott con 352 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones.
Y MVP, MVP.
Más personas que no son solamente CeeDee Lamb, como es Tolbert, que tiene el touchdown de la victoria en una cuarta oportunidad, y su ala cerrada, Jake Ferguson. El otro touchdown lo hizo Rico Dowdle, que no solamente...
Casi arruina el partido, ¿eh? Casi arruina el partido, pero lo rescató mi muchacho Dak Prescott, que tampoco, nada más voy a acotar aquí rápidamente, los Cowboys tampoco van a ningún lado, ¿eh? O sea, no es el año de los Cowboys, no echen las campanas al vuelo, hay que celebrar este triunfo y nada más. No va a haber mucho más que festejar para los Cowboys con esta defensiva que hace agua contra el resto de la liga, mientras menos contra los Steelers.
Por lo pronto, estos dos equipos, 3 victorias, 2 derrotas y nos vemos hasta dentro de 4 años.
Máximo avance.
Por último, abuelo, los Commanders de Washington. La semana pasada hablábamos de los equipos sorpresa y sin duda el que más destacaba era este equipo de Commanders, que no nada más ha arrancado de manera buena, sino yo lo pondría incluso de forma fabulosa. Pierden el primer partido de la temporada ante los Buccaneers de Tampa Bay. Podríamos decir que era una derrota pronosticada. Y después le pegaron a los Giants, le pegaron a los Bengals, le pegaron a los Cardinals, le pegaron a los Browns. Y el equipo cuando menos puntos ha hecho fue contra los Bucks haciendo puntos. Después de eso hicieron 21, 38, 42 y 34. 34-13 es el último resultado con el que los Buccaneers... con el que los Commanders más bien se ponen con 4 victorias y solamente una derrota. También el éxito tiene que ver mucho de un mariscal de campo novato, se llama Jaden Daniels, y en sus primeros 5 partidos ya acumuló 1000 yardas aéreas y 250 yardas terrestres. Es el único mariscal en la historia de la NFL que tiene estos números en 5 encuentros.
Mira, sorprendente. Creo que podemos anotar el nombre de Jaden Daniels como el gran favorito para ser el novato ofensivo del año. Ya desde el primer mes se ha destacado, ha tenido una gran actuación y ya ha comandado una ofensiva muy funcional, una ofensiva a la cual no le ha permitido trabajar a gusto y desquitar su sueldo al pateador de despeje de los Commanders. Si bien Caleb Williams le dijo al pateador de los Bears que no iba a tener chamba, el que lo está cumpliendo es justamente Daniels. Ha sido espectacular lo que hemos visto, hace una ofensiva bastante atractiva de ver. Yo no sé si este ritmo sea sostenible. Viene un partido muy complicado contra los Baltimore Ravens, que tienen a un MVP como Lamar Jackson, con este estilo de juego muy similar que tiene, aunque con un físico un poco más fuerte, Lamar Jackson, pero nos ha demostrado que este es el tipo de quarterbacks del presente y del futuro también, movibles, que tienen buen brazo, y Daniels contra Lamar Jackson va a ser un duelo sumamente interesante que observar en esta semana 6 de la NFL.
Ahora, mariscales de campo que recuerdo yo que lancen y corran de esa manera, me llega tal vez el caso de Michael Vick y de Lamar Jackson, aunque con más yardas terrestres, por supuesto. Al final,
Randall Cunningham, quizá otro un poquito más de antaño para los viejitos como yo, digamos.
De acuerdo, pero al final de estos no muchos recuerdos, no hay Super Bowls. Si bien, pues no. Sí ha habido MVPs, al final no se han logrado llevar un anillo, y también llevar a un equipo como los Commanders debe ser difícil, aunque tengan una buena ofensiva. Te pregunto, abuelo, después de 5 partidos, falta mucha carrera, pero ¿podemos pronosticar a Jaden Daniels para un futuro grato? Para en un futuro tal vez llegar a un Super Bowl, y por qué no pensar en ganarlo.
Uy, no sé si siendo él como novato, creo que es el novato sensación, el jugador que más nos está llamando la atención y que nos llena el ojo, claro, de los jóvenes. Pero de eso a pensar que va a terminar con esta, con este hito que los corredores, los llamados, desde mi punto de vista, mal llamados correbacks, no tienen la capacidad de ganar un Super Bowl, creo que estaría más cerca alguien como Lamar Jackson. yo la verdad es que esta franquicia de los Commanders me gusta lo que están haciendo ahora, que se está quedando en el pasado y en el olvido, todo lo oscuro, todo lo que dejó la era de Daniel Snyder, con problemas extradeportivos, con una franquicia y una oficina y un ambiente laboral terrible, ¿no? Con acoso laboral, acoso sexual, no, terrible todo lo que pasaba ahí. Creo que esos Commanders son frescos, me gusta lo que estoy viendo ahora. No sé si este va a ser el hombre que va a terminar con esta situación, pero creo que es prematuro decirlo, pero vamos a ir paso a paso con la carrera de Jamie Daniels.
Y esos son los temas que teníamos preparados para hoy, para los amigos de Reacción en Cadena y Audiocentro. Recuerden escucharnos cada semana. A nombre de Luis Alonso López, el abuelo, y Poncho Galindo, la siguiente semana seguimos con más NFL. Audiocentro.